Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.
Amén, podemos sentarnos. Una bienvenida especial a Juanita, está recién casada, estará tocando mejor, ¿o no? También, ¿cuántos aquí son de Santa Fe? ¿Cuántos son de Millonarios? El problema es que si pasan los dos equipuchos de Bogotá, juegan el otro miércoles. Entonces, si ustedes faltan, yo voy a orar para que ninguno pase, ¿oyeron? Se les dice, se les guarda ahí, porque primero Dios, ¿sí o no? ¿Qué Millonarios ni qué Santa Fe? Señor, te damos gracias porque celebramos hoy, o durante todo este mes, el nacimiento de Jesús. Y yo te pido, Señor, que hoy estés naciendo en nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si me pone el reloj otra vez, please. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¡Qué responsabilidad! Por eso tenemos que aprender a hablar, a predicar, a enseñar. Sigo hablando precisamente acerca del juicio. Si juzgamos, seremos juzgados. Recuerdo que en una ocasión una persona le dijo a mi esposa: yo dejé de ir a la iglesia porque sentí que cuando tú predicabas me estabas juzgando. Mi esposa ni siquiera conocía a esa señora. Si ella se sentía juzgada, eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Yo también he sido acusado de hacer lo mismo. Pero si yo lo hago, estoy dispuesto a reconocerlo. Lo que pasa es que yo ilustro mis predicaciones con casos de la vida real y trato de usar historias con las cuales las personas se puedan identificar. Por eso algunos pueden pensar que me estoy refiriendo a ellos, pero no es así, todo lo contrario. Cuando yo predico, trato de incluirme dentro del mensaje, trato de decir: nosotros necesitamos arrepentirnos. Yo no soy de los que predican tú o usted, sino nosotros tenemos que cambiar. Entonces, si una persona cree que lo estoy señalando, debería más bien creer que es el Espíritu Santo el que está trayendo convicción del Espíritu Santo, convicción más bien de pecado. Yo sé que nuestros temores, nuestras amarguras o pensamientos pueden afectar una predicación. Por eso, antes de predicar, yo trato de renovar mi mente. Yo trato también de perdonar. Trato de orar en lenguas para que nada de eso afecte mi predicación. Y reconozco que a veces he hablado o he predicado en la carne, y lo sé porque eso se me ha devuelto y ha sido terrible. Por eso es algo delicado, es una gran responsabilidad. Y por eso trato de predicar solo lo que Dios me ha dicho. En una ocasión mi esposa me dijo: no me gustan tus prédicas cuando siento que van dirigidas a mí. Y yo sé que no es fácil oír al esposo o al papá predicar, como dijo Jesús: nadie es profeta en su propia tierra. Pero yo no me atrevería a usar el púlpito para dar una indirecta. Por eso yo le dije: no, yo trato de predicar solo lo que Dios me ha dado. Y le dije: ¿Por qué no le dices al Señor qué me estás tratando de enseñar a través de eso? y estoy seguro que Dios te va a hablar. Y esto lo dije porque eso es lo que yo hago cuando oigo a otros predicadores. Si yo me pongo ahí a analizar o a juzgar, obviamente voy a encontrar cosas que no me gustan. Pero yo creo que Dios habla a través de un burro, dice la Biblia. Dios habla a través de canales que no son limpios. La Biblia dice que su gracia, que tenemos este tesoro en un vaso de barro. Entonces, por eso yo sé que lo que estamos predicando tiene que pasar por un canal humano que puede ensuciar ese mensaje, quizás con nuestros temores, o quizás con alguna amargura, o algún concepto personal. Pero nosotros no podemos permitir que el predicador, o como Pablo dice, ese vaso de barro, impida que oigamos lo que Dios nos está diciendo a través de él o de ella. Y como dije el domingo, que las botas del cartero estén sucias no pueden ser motivo por el cual rechacemos la carta. En 1 Tesalonicenses 5:21 Pablo dijo: pongan a prueba todo lo que se dice, todo lo que se predica, todo lo que se profetiza, y luego dice: retengan lo que es bueno. Sin embargo, Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Aquí está como desanimándonos a que seamos maestros, pues como saben, y nos advierte cuál es el problema, seremos juzgados con mayor severidad. Y habla acerca de ser juzgados tanto en el cielo, pero también aquí en la tierra. En Mateo 12:36 Jesús dijo: el día del juicio ustedes tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que han dicho. Así que no solo tiene que ver con los predicadores, sino con todo el mundo, los que hablamos. Tendremos que rendir cuentas. Y luego Jesús dice: las palabras que digas te absolverán, te justificarán o te condenarán. Por eso, qué responsabilidad. Y cuando uno lee eso, uno piensa: no, pues lo mejor es no decir nada. Y en Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. En Proverbios 11:12 dice: es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. Y en Proverbios 17:28 dice: hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mire, el que está a su lado parece inteligente. ¿Por qué? Porque está callado. Pero la pregunta es esta: si nos quedamos callados, ¿cómo conocerá la gente lo que Dios ha dicho? Pablo dijo: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Lo único que tenemos que tener presente es que el evangelio son buenas noticias. Y las buenas nuevas no es juzgar, no es condenar, no es criticar, no es hablar mal, no es ser legalistas. Nosotros seremos juzgados en primer lugar cuando no tenemos autoridad para enseñar, decir o pedirle a nuestros hijos cualquier cosa. Por eso lo primero que necesitamos es tener autoridad. Predicar sin autoridad es no vivir lo que predicamos, o no tener fruto que nos respalde. Por esa razón hay temas que yo todavía no predico. A veces me dicen, ¿cuándo va a predicar acerca de esto? Y yo no puedo. ¿Por qué? Porque no tendría autoridad. Pero estoy trabajando en esas áreas. Yo solo predico lo que vivo. Y es el fruto lo que respalda mis predicaciones. Es que es la autoridad lo que le da peso a nuestras conversaciones, a nuestras predicaciones. Es la autoridad lo que hace que la gente se quede en silencio y nos ponga atención. Hay muchas personas que dominan el arte de la predicación, que son buenos comunicadores, pero no tienen autoridad. Por eso es absurdo que una persona que no tiene autoridad quiera pastorear. Porque esa persona no puede enseñar acerca de la oración porque no ora. ¿Sabían ustedes que si usted va a hablar acerca de la oración, usted tiene que ser una persona que ora todos los días? No pueden hablar acerca de Dios porque no lo conocen. No pueden enseñar la Biblia porque no la leen. No pueden enseñarnos a conocer la voluntad de Dios porque no conocen cuál es. No oyen la voz del Señor. O si lo oyen, no están haciendo su voluntad. Porque a veces Dios nos pide hacer cosas que no son fáciles. Y Él lo hace simplemente para ver qué vamos a hacer. Y si lo obedecemos, eso nos da autoridad con respecto a ese tema. No pueden hablar acerca de la adoración porque no son adoradores. No se conectan con Dios, no tienen intimidad con Él. No pueden hablar acerca de la posición en Cristo porque ellos no están seguros de que son hijos de Dios. No saben si están realmente sentados con Cristo en los lugares celestiales o no. No pueden echar fuera demonios porque los demonios conocen sus pecaditos. Y cuando un demonio sabe nuestros pecados, nos avergüenza públicamente. No pueden enseñar acerca del bautismo del Espíritu Santo porque no oran en lenguas. Pablo dijo que él oraba en lenguas todos los días. Por eso enseñaba acerca del bautismo del Espíritu Santo. No pueden enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo porque no los están ejercitando. No pueden hablar acerca de la libertad en Cristo porque siguen siendo esclavos de muchos pecados. No pueden hablar de libertad sexual porque están atados a la lujuria. No pueden hablar acerca del carácter porque en su vida no está el fruto del Espíritu. Algunos ni siquiera saben cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. No pueden hablar del amor porque no aman. No pueden hablar del gozo porque no son personas alegres. No pueden hablar de la paz porque viven angustiados. No pueden hablar de la paciencia porque no la tienen. No pueden enseñar acerca del desierto porque no viven dando gracias a Dios en medio de las pruebas, porque no han aprendido la lección que Dios tenía para ellos en el desierto. No pueden enseñar acerca del matrimonio porque son infieles a su esposa o a su esposo, o están pensando en el divorcio. No pueden enseñar acerca de los buenos hábitos del cristiano porque no las tienen. Y se nota por detalles como que no llegan a tiempo, son controlados por sus emociones, por sus apetitos o por su mal genio. No pueden predicar acerca de la prosperidad porque tienen deudas, no son libres financieramente, no son exitosos. Quizás tienen cosas, propiedades, pero todo lo deben. Uno no es rico sino hasta que uno esté sin una sola deuda, pero estos no lo tienen. Entonces, ¿de qué van a predicar? ¿Cómo esperan ser pastores si no tienen autoridad para predicar? Hay otros que no pueden predicar nada simplemente porque perdieron credibilidad. Y perdieron credibilidad porque le pidieron plata prestada a alguien y no se lo devolvieron, o no cumplen su palabra, o no cumplen con sus responsabilidades en el trabajo, y sus compañeros dicen: ¡ay, ese es cristiano! No tiene credibilidad. O como dicen, tienen rabo de paja, tienen de dónde la gente puede juzgarlos. Quizás sean buenos predicadores, pero no hay nada o no hay mucho que admirar en su vida. Y saben que una de las razones por las cuales algunas iglesias no crecen es por esto. O una de las razones por las cuales la gente se va de algunas iglesias es porque los que enseñan no tienen autoridad. En cambio, la Biblia dice que cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad. Marcos 1:22 dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, totalmente diferente a como lo hacían los pastores, entre comillas, de ese entonces. Vino Jesús con autoridad. Y Jesús, con respecto a los fariseos y los maestros de la ley, dijo en Mateo 23:3: por lo tanto, hey, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. En primer lugar, nosotros seremos juzgados si no vivimos lo que enseñamos, si no tenemos fruto, si no tenemos autoridad. En segundo lugar, nosotros seremos juzgados en lo que hablamos, en lo que enseñamos, cuando juzgamos. Es como vimos el fin de semana, la ley espiritual del juicio, el boomerang. Si juzgamos, se nos devuelve y seremos juzgados. ¿Sabían ustedes que la raíz del juicio es el orgullo? Porque queremos tomar el lugar de Dios. Y la Biblia, en ningún versículo encontramos que Dios resiste a los pecadores, pero la Biblia sí dice que Dios resiste a los orgullosos. Entonces, el orgullo nos lleva a querer ser como Dios. El orgullo nos lleva a comer de la fruta prohibida para así tener el conocimiento del bien y del mal. Pero Dios no quiere que seamos nosotros los que juzguemos las intenciones detrás de las acciones de las personas, porque ese conocimiento le pertenece solo a Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos una acción y comenzamos a pensar: no, yo creo que Él lo hace por... estamos tomando el lugar de Dios. Y eso se nos va a devolver. No juzguemos cuando hablemos. En tercer lugar, seremos juzgados cuando no predicamos la verdad. Seremos juzgados cuando no decimos la verdad. Es que conocer la verdad y hablarlo es una de las armas más poderosas del cristiano. Es el cinturón de la verdad. ¿Por qué es poderoso? Porque Satanás es mentiroso y padre de toda mentira, dice Juan 8:44. Eso quiere decir que Satanás reina o habita en medio de la mentira. Y él sabe que si logra que un predicador diga algo que no es totalmente veraz, ese predicador va a perder toda credibilidad. Y eso fue lo que le pasó hace muchos años a un gran hombre de Dios. En televisión, en esos programas en donde estudian muy bien a la persona que van a entrevistar, le sacaron una mentira. Y ante todos los millones que lo veían, él quedó totalmente avergonzado. Y fue en ese momento uno de los ministerios más grandes. Y en menos de un mes se acabó. Cuidado con la mentira. Lo mismo sucedió con otro hombre que yo admiraba mucho. Leía sus libros, me encantaban. Hasta que un día me puse a buscar una de las pruebas científicas que le había dado y descubrí que había mentido. Es que estamos hoy en el tiempo en el cual todo puede ser googleado. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque va a sacar la mentira de la iglesia o del pueblo de Dios. Porque ahora se sabe cuando alguien miente. Nosotros somos juzgados cuando no decimos la verdad. Por eso debemos obligarnos a solo decir la verdad. Tenemos que obligarnos a que si vamos a dar una palabra profética, debe ser totalmente de parte de Dios y no una palabra profética para impresionar. Y es que hay una diferencia entre lo cierto y lo verdadero. Porque a veces cuando nosotros hablamos, hablamos lo cierto. Pero lo cierto no siempre es lo verdadero. Lo ilustro de la siguiente manera. Un hombre puede acercarse a su novia y decirle: mira, no me quiero casar contigo porque no creo que sea la voluntad de Dios. Lo que él está diciendo puede ser cierto, pero no necesariamente la verdad. Porque la verdad es: no me quiero casar contigo porque ya conseguí una más bonita. ¿Sí ve? O lo ilustro de otra manera. Yo no puedo ir a la reunión, o no puedo ir al almuerzo al cual me invitaste, porque se me presentó algo. O está lloviendo, es cierto. O estoy cansado, es cierto. O estoy enfermo, es cierto. Pero la verdad es que no quiero ir. Y lo que nos da autoridad es decir la verdad. No puedo ir porque no quiero. Entonces, en vez de decir eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la bendita reunión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar la verdad. Llego tarde a casa porque estoy trabajando. Es cierto. Pero la verdadera razón por la cual el desgraciado marido ese va a llegar tarde es porque está trabajando con una niña que le gusta. Y eso es lo que tiene que empezar a salir a la luz en nuestras vidas. Conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Ahora, más bien lo que él debe pensar es: wow, la razón por la cual voy a llegar tarde a mi casa es porque quiero estar con esta niña. Por eso no lo voy a hacer y me voy a ir a casa. Voy a vivir la verdad. O los vendedores, es el último que nos queda. Es cierto, es el último de esa caja, pero hay otra caja en la bodega. O llegamos tarde porque, y decimos una cantidad de cosas, pero la verdad es que llegamos tarde porque nos levantamos tarde. Entonces, tenemos nosotros que empezar a hacer la diferencia entre lo que es cierto y lo que es la verdad, porque la verdad es lo que nos da autoridad. Y seremos juzgados cuando no digamos o cuando no decimos la verdad. En cuarto lugar, somos juzgados cuando somos legalistas. Una vez más, es la ley del boomerang. Y es muy parecido al juicio. Si nosotros, o en eso que condenamos a otros, eso se va a devolver en nuestra contra, dijo Jesús. El legalista es esclavo de lo que está predicando y se le va a devolver. Por eso lo mejor es no ser legalistas. Casi todos los predicadores legalistas cayeron en eso que predicaron por legalistas. Entonces, somos legalistas cuando creemos que cada vez que pecamos, perdemos la salvación. Eso es legalismo. Somos legalistas cuando mandamos a todo el mundo al infierno, al lago de fuego y azufre. Legalismo. Somos legalistas cuando juzgamos lo que otros hacen, su manera de vivir, la ropa que usan, su música, ojo con esta, sus tatuajes. Muérdase la lengua, legalista. Eso es legalismo. Y simplemente es por decir unas cuantas cosas. Somos legalistas cuando tenemos el espíritu de los fariseos. ¿Sabían ustedes que muchos hijos de papás legalistas terminaron siendo terribles pecadores? Como una reacción de rebeldía hacia sus papás. Un gran ejemplo de esto, y ella se jacta de decirlo, es Katy Perry. I kissed a girl and I liked it. Besé a una niña y me encantó. Su gran éxito. Pero era atacando a sus papás. Ese es el resultado del legalismo. Jesús le dijo a la prostituta: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: se han ido. Y él le dijo: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. En quinto lugar, somos juzgados cuando usamos el púlpito para tratar nuestros asuntos personales. Nosotros no podemos predicar con la intención de darle un mensaje o una indirecta a alguien. Eso es usar el púlpito en la carne. Nosotros lo que hacemos es predicar el logos. El logos es la palabra general. Si Dios quiere darle un mensaje específico a cierta persona, el Espíritu Santo va a convertir ese logos en un rema. Y eso también nos puede ayudar a nosotros a oír las prédicas de las personas. O sea, si usted lo está tomando de manera personal, es porque quizás el Espíritu Santo está trayendo un rema a su vida. Porque un predicador ético predica el logos, no un rema, una palabra específica. Uy, ojalá venga esa persona que hoy sí, todo este mensaje es para él. Eso es carne. En sexto lugar, somos juzgados cuando damos una palabra profética que Dios no ha dado. ¿Sabían ustedes que en Deuteronomio 18, 16, el Señor le dijo a Israel que debido a que ellos no quisieron oír su voz directamente, fue necesario que levantara un profeta? O sea, eso me muestra a mí que el plan de Dios no era usar a los profetas, no era usar a los predicadores. El plan de Dios es que cada persona oyera directamente su voz. Pero como ellos dijeron, ay, no, háblanos a través de Moisés. Ahí se inicia los profetas. Y él dice: yo pondré mis palabras en su boca, en la boca de ese profeta, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Pero luego advierte: si alguien no presta atención a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo, dice Dios, le pediré cuentas. Y luego añade: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá o será juzgado. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento también nos dice que debemos evaluar o examinar con cuidado todas las profecías. En séptimo lugar, somos juzgados cuando le damos contentillo a la gente. Es que en 2 Timoteo 4:3 dice que en los últimos días las personas buscarán maestros que predicarán lo que ellos quieren oír. Una cosa es predicarle a las necesidades de la gente, es decir, ser relevante. Eso es muy diferente. Jesús lo hizo. Pero otra cosa muy diferente es predicar lo que la gente quiere oír, es decir, darles licencia para que ellos pequen. Finalmente, aunque lo querramos o no, siempre seremos juzgados por el espíritu de los fariseos. Así como los fariseos juzgaron todo lo que Jesús decía, hoy también hay personas que, siendo influenciados por ese demonio, juzgan todo lo que decimos. Y aquí la pregunta es: ¿y qué hacemos? Pues la Biblia dice, ojo con esto, que nos corresponde a nosotros condenar esas voces. Está en Isaías 54:17. Dice: ningún arma que te ataque triunfará. Y luego dice: tú silenciarás o condenarás cuanta voz, cuanta palabra que se levante en contra tuya para acusarte. Otra traducción dice: toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces yo hago esto a solas, en mi tiempo de oración. No toda palabra que yo sé que la gente ha levantado en contra mía, o aunque no lo sé, cualquier acusación, cualquier juicio, yo lo condeno. Pero Jesús lo hizo en público y lo quiero mostrar. Cuando Él predicó en contra de los fariseos, Él no los estaba juzgando, sino que estaba cumpliendo este versículo. Estaba silenciando o condenando lo que ellos decían en contra de Él. Imagínense si Jesús tuviese redes sociales, ¿cómo serían? Serían buenísimos. Yo haría copy-paste. Por ejemplo, cuando lo acusaron de echar fuera demonios por Belcebú, ¿recuerdan? El príncipe de los demonios. O sea, lo acusaron de estar haciendo algo por el poder de Satanás. Jesús condenó esas voces diciendo, Mateo 12:32, el que habla en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado. ¡Wow! ¿Qué está haciendo? Condenando lo que están diciendo. Y luego dice, a un árbol se le identifica por su fruto, camada de víboras. Ahora, por eso digo, esto lo hago en mi secreto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que hacerlo. No lo hago en público, porque no soy Jesús. Pero Dios dice que debemos hacerlo. ¿Cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en su corazón determina lo que uno dice. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias, porque ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Y en este momento condenamos toda lengua que se ha levantado en contra de nosotros en juicio. Nosotros creemos que tú peleas por nosotros. Nosotros creemos que tú estás de nuestro lado, y te damos gracias por eso. Sin embargo, hoy reconocemos que hay cosas en nosotros que pueden estar dándole derecho a las personas juzgarnos y condenarnos. Y yo te pido, Señor, que hoy tú nos muestres qué es eso. Quizás porque cuando hablamos queremos darle contentillo a la gente, queremos hacer que todo el mundo esté feliz, y estamos negociando, haciendo concesiones con tu palabra. Quizás porque damos una palabra profética para impresionar, pero no viene de ti. Quizás estamos siendo juzgados porque usamos el púlpito para tratar nuestros asuntos personales, para sacar nuestras rabias, nuestras frustraciones. No estamos dándole el lugar de santidad que merece el púlpito, nuestro grupo de conexión, nuestro lugar de autoridad como papás. O quizás estamos siendo juzgados porque somos legalistas, porque juzgamos a las personas. O estamos siendo juzgados porque no hablamos la verdad. Y yo te pido, Señor, que hoy tú nos muestres claramente la diferencia entre decir algo que es cierto y algo que es verdad. Que yo pueda amar la verdad. Compra la verdad, dice tu palabra, y no la vendas. Yo quiero amar tu palabra. Perdónanos, Señor, también porque cuando predicamos no tenemos autoridad. Y hoy queremos, Señor, trabajar en eso, que mis palabras tengan peso. Y yo quiero que usted piense en qué temas tiene autoridad. Y usted los va a declarar ahora mismo. Señor, yo te doy gracias porque tú me has dado autoridad para hablar acerca de la oración. Me has dado autoridad para hablar acerca del perdón, porque soy una persona que perdona. Me has dado autoridad para hablar acerca de la alabanza. Pero hoy también reconozco que no tengo autoridad para hablar acerca de, y usted va a decir de qué. Y Espíritu Santo, yo te pido que hoy nos reveles en qué áreas no tenemos autoridad, porque vamos a trabajar en eso, porque queremos tener autoridad. Queremos que el infierno tiemble ante nosotros, que tu gracia, que tu unción nos respalde. No por misericordia o por gracia, sino porque realmente vivimos lo que predicamos. Danos fruto, Señor. Que tengamos autoridad cuando hablemos acerca de finanzas. Que tengamos autoridad cuando hablamos acerca del matrimonio. Que tengamos autoridad cuando hablamos acerca de el gozo de la salvación. Que tengamos autoridad con respecto a la oración. Que seamos hombres y mujeres de oración. No queremos, Señor, simplemente ser multitudes. Queremos ser personas apasionadas por ti. En el nombre de Jesús, danos autoridad, oh Dios, danos autoridad.
Más alto, más grande.
que nos acompañan por primera vez y permanecen de pie. Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos porque Dios va a hacer algo. Padre Dios, que hoy tengan una revelación con respecto a lo que tú hiciste en esa cruz por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que puedan ver que tú pagaste el precio por nuestros pecados, por nuestra liberación, por nuestra sanidad. Que hoy podemos salir de este lugar libres si solo creemos. Te pido, Señor, que hoy tu reino sea establecido en sus matrimonios, en sus hogares, en sus finanzas. Que ahora mismo sean sanados en el nombre de Jesús. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados.
Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.